Norma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de marzo de 2001. El tema que abordaremos el día de hoy es Pemex, presente y futuro. Y para ello contamos, como siempre, con la valiosa presencia de verdaderos especialistas. Los investigadores, el maestro Fabio Barbosa Cano. Bienvenido, Fabio, como siempre.
Muchas gracias.
Y el maestro Nicolás, el doctor Nicolás Domínguez Vergara.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bien, nuestros teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas están a sus órdenes. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx. También por www.radiounam.unam.mx. El maestro Fabio Eraso Barbosa Cano cursó la licenciatura en Economía y realizó estudios de maestría en Historia de México en la UNAM, con la especialización en tecnología de la industria petrolera. Laboró como asesor de la Comisión de Historia de Petróleos Mexicanos entre 1983 y 1988. Ha redactado informes específicos sobre el petróleo para diversas comisiones de energéticos de la Cámara de Diputados y el Senado. Sus trabajos se encuentran citados en la Gaceta Parlamentaria. Entre sus publicaciones tenemos Pemex, presente y futuro, editado por Plaza y Valdés y otros como la UNAM, la UAM, etcétera, y es una edición muy nueva, es de este año, de 2009, agotada, dice el maestro Fabio Barbosa, desgraciadamente, pero bueno, se puede consultar en nuestra biblioteca. Y también El petróleo en los hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México, del Instituto de Investigaciones Económicas, en coedición con Miguel Ángel Porrúa. Y bueno, él ha escrito muchos artículos de fondo en revistas arbitradas, académicas, pero también en una revista de fácil consecución, que es Petróleo y Electricidad, que está al día en todos los asuntos sobre petróleo y energéticos. Les recomiendo conseguir la de febrero-marzo, es estupenda, en donde hay, desde luego, participación del maestro Fabio Barbosa. Nicolás Domínguez Vergara estudió licenciatura y maestría en física en la UNAM. Es doctor por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Trabajó 11 años como investigador en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge del Departamento de Energía de Estados Unidos. De 1993 a 94 fue asistente técnico del director asociado para el desarrollo de tecnologías de energía y medio ambiente y colaboró en la elaboración de los planes de desarrollo tecnológico de 1995 y 1996 para ese mismo laboratorio. Él recibió el Technical Achievement de Martín Marietta en 1990, trabajó en el Instituto Mexicano del Petróleo de 1998 al 2004, en donde dirigió el proyecto pionero Prospectiva de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico del Sector Petrolero al año 2025. Sus trabajos científicos y de difusión han sido citados más de 400 veces. Es jefe del Departamento de Sistemas de la UAM Azcapotzalco. Muy bien, yo creo que nunca ha sido más oportuna la aparición del texto que estamos mencionando, Pemex, presente y futuro, porque su publicación coincide justamente con la conmemoración de la expropiación petrolera. El día de ayer hubo, supongo, muchos actos al respecto, pero también creo yo que es muy oportuno porque es un momento crucial para uno de los más importantes patrimonios de México, que es el petróleo. Entonces, el día de hoy, Momento Económico, tiene pues el agrado de presentar ante ustedes esta reciente publicación en donde participa nuestro maestro Fabio Barbosa Cano, compañero, y este es el resultado de un estudio sobre diversos aspectos de la industria petrolera. Le acompañan otros especialistas y, bueno, también creo que está usted en el libro.
Sí, definitivamente.
Está aquí el doctor Nicolás Domínguez Vergara. Y bueno, esta edición se debe en mucho tengo entendido, por la convocatoria que hizo el doctor Jorge Basabe Punta, director de nuestro instituto, y por el doctor Francisco Colmenares César, especialista en temas energéticos. Y creo entonces muy oportuno preguntarles cuál es el objetivo principal del texto. Es decir, yo sé que son diversos problemas sobre petróleo, pero yo le preguntaría a Fabio y al doctor, ¿cuál es el objetivo principal de este libro? Amplísimo, por cierto. Doctor Nicolás.
Sí, muchas gracias. De hecho, este libro surgió hace un par de años, en las discusiones que tuvimos sobre el futuro del petróleo en México. Nosotros veíamos de que se aproximaban varios cambios. Nos preocupaba mucho, digamos, el discurso del gobierno. El discurso que es doble, de hecho, por una parte oíamos de que, por ejemplo, las reservas iban disminuyendo, pero por otra parte la extracción iba creciendo. Entonces analizábamos nosotros la problemática de refinación. De hecho, pues nosotros veíamos siempre esta importación de petrolíferos, ¿no?, que ha ido creciendo como al ¿qué será?, 10%. Más o menos que veíamos anualmente desde hace como 10 años. Entonces veíamos también la cuestión de petroquímica, ¿no? Vemos una industria petroquímica desmantelada. Nos preocupaba mucho eso, empezamos a platicar. Fabio pues es uno de los grandes expertos, ¿no?, en el petróleo, y yo tuve la suerte de conocerlo por esos años. Entonces planteamos el realizar precisamente estudios sobre diferentes temas con diferentes especialistas. Las preguntas eran, bueno, ¿cómo está la industria? ¿Y hacia dónde se dirige? Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? Y nosotros creímos que un análisis de la industria hecho por especialistas pues iba a ser muy útil. De hecho, no solamente para nosotros los académicos, sino también para el público en general.
Por supuesto. Si uno le echa ojo a este libro, que es muy amplio, muy extenso, pero muy serio y con un lenguaje verdaderamente asequible, nosotros lo recomendamos ampliamente para todos aquellos de nuestros radioescuchas que se preocupan, preguntan y quieren estar bien informados sobre lo que realmente pasa. Pues bueno, aquí lo van a encontrar con un lenguaje, creo yo, bastante fácil para, sobre todo la gente que nos escucha, que es muy especializada, aunque uno no crea, está muy informada, y bueno, creo que les va a servir mucho el echarle una mirada. En cuanto vuelva a salir la segunda edición, les estaremos informando. Bueno, con respecto a las reservas y el potencial mexicano de petróleo crudo, Fabio, se dice que Pemex Exploración y Producción está iniciando una nueva etapa de su historia, la cual denominas por ahí en tu parte que escribes en tu capítulo, la era post-Cantarell. Háblanos al respecto, por favor.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, la caída del gran yacimiento Cantarell está anunciada desde la década pasada, desde finales de los años 90 están los primeros estudios. Entonces Pemex ha realizado una actividad muy, muy intensa de exploración y de descubrimiento de nuevos pozos. Precisamente el libro tiene el objeto de informar de estas actividades, y quiero dar un dato que cualquiera de nuestros radioescuchas puede corroborar. En los últimos años, digamos, lo que llevamos de este siglo XXI, de 2001 a la fecha, en el Golfo de México, que es el área más importante de la actividad petrolera, en donde están los mayores volúmenes de nuestra producción, de nuestras reservas potenciales, etc. En el área del Golfo de México, del 2000-2001 a la fecha, se ha estado descubriendo un nuevo campo cada 2 meses.
Es una barbaridad.
Es una actividad muy, muy intensa. Cuando en algunas reuniones se da esta información, me dicen, estás exagerando, sí, no les tenemos los mapas, los datos, y no sé, Irma, si en este momento podría hacer una enumeración rápida de cuáles son esos...
Por favor.
Sí, para que se descubran. Incluso me estoy quedando un poquito corto, realmente son más de dos campos. Cada dos meses, un campo cada dos meses, nuevos yacimientos. Mire, en la región marina noreste, que es el área donde está Cantarell, ahí se han descubierto campos nuevos que se llaman Utan, Baksha, Numan, Pop, Ayatzil, Kayab, Son, Chukua, son ocho. En la región marina suroeste, en donde está el área de Ligeros, en donde está el gran yacimiento Cantarell, que es un súper gigante, ahí se han descubierto Akpul, Hat, Dinak, Pococh, Tiumut, Vallil, Giul, Omol, Onel, Castellán, en fin. Si agrego los campos que se encuentran en un área que se llama Litoral Tabasco, Litoral Tabasco es un área nueva, en el año 2000 del Litoral Tabasco se sacaba cero barriles, no sacaba nada. De 2000 a la fecha, Litoral Tabasco está aportando más de 200,000 barriles diarios de crudo. Más de 200,000. En el diagnóstico de Trasenera el año pasado, se decía que el pico del Litoral Tabasco no alcanzaba los 200,000. La novedad que tenemos, acabo de regresar de Ciudad del Carmen, es que solo esa área ya rebasó los 200,000 barriles diarios. Ahí en el Litoral Tabasco se han descubierto nuevos campos como Misón, Nak, Etkal, Men, Zulum, Tzaxamani, Amoca, Poctli, Chac, Namaca, etc. Luego, también existen campos que se han descubierto en nuevas cuencas que no existían o que estaban abandonadas. Voy a señalar dos en el Golfo de México. Una cuenca que llamamos Extensiones Costa Fuera de Macuspana. Frente a este municipio en Tabasco. Y también hay otra otra cuenca que la llamamos Extensiones Costa Afuera del Istmo. Ahí hay nuevos campos también. En total son, para acabar pronto, nuevos campos también que se han descubierto en cuencas al norte del Golfo de México. Bien, y este es un indicador sin duda importante, no es es indicador del ritmo de la actividad, nada más. Quiero decir que no he concluido una estadística del mundial, pero probablemente esta febril actividad solo se pueda comparar con lo que está ocurriendo en las costas africanas. Entonces a mis alumnos les digo, por lo menos estemos informados, que no nos pase lo de los africanos que están realizándose verdaderas hazañas tecnológicas frente a sus costas y allí ni siquiera se enteran. Por lo menos estemos enterados de qué está ocurriendo en nuestro país. Ahora bien, desde el punto de vista de las reservas y el potencial descubierto, allí la situación es un poco distinta. Realmente todos estos campos que he enumerado, estos 40 campos, casi 50 campos descubiertos en los últimos años, tienen escasas reservas, son yacimientos pequeños, un tercio de ellos no tiene reservas probadas, nada más tiene otro tipo de reservas que se llaman probables, posibles, etcétera. Un tercio de estos nuevos campos son de gas no asociado, es decir, hemos tenido dificultades para encontrar crudo, en fin. Pues este sería un aspecto que lo estudiamos. subrayamos en el libro y que lo en el Instituto de Investigaciones Económicas, siguiendo pues estas directivas que ha señalado nuestro director, nuestros compromisos con el país, estamos muy pendientes siguiendo la marcha de la industria petrolera. Este libro que nos hace favor de presentar en esta ocasión en nuestro programa, pues es un intento de este esfuerzo.
Pues muy bien, es un buen panorama para quitarle la mente de que, bueno, si bien es cierto que las reservas son, las probadas, son pocas, o sea, mucho menos de lo que había en los años 80, los 70, que había una efusión en esto, de todos modos están siendo explotadas de una manera muy rápida y en interés no necesariamente del país, así me lo parece, ¿no? Por lo que acabas de decir. Bueno, yo no sé si en esto, Fabio, en la parte del libro que habla acerca de que ha habido medio siglo de depredación con respecto al petróleo, ¿cuáles serían las principales causas de este acto depredatorio? Es importante.
Sí, desde luego. Hace mucho tiempo, como dijo Nicolás en su intervención anterior, nos preocupa constantemente qué es lo que ocurre en la industria petrolera y observábamos el diagnóstico oficial que desde distintas instituciones del extranjero, desde distintos grupos de la sociedad mexicana se hacía de Petróleos Mexicanos. Uno de esos diagnósticos señala se están agotando las reservas, Pemex está quebrado desde el punto de vista el área de reservas discrepaba absolutamente. Para nosotros el problema no era de la ausencia de reservas y de un potencial petrolero en el subsuelo, sino el problema de la de esta área de que la llamamos de actividades primarias en petróleos mexicanos era la depredación. ¿Qué entiendo por depredación? Este concepto que le estuve machacando una y otra vez. ¿Qué es la depredación? Se expresa en dos formas. Uno, el derroche de los recursos en el subsuelo. La mejor expresión de ello, la más dramática, es la quema de gas. El gas es casi un milagro. Los geólogos dicen, para que se encuentre gas en el subsuelo, se tiene que conjuntar tantos factores, han pasado tantos millones de años, que no entienden por qué se quema. ¿Y por qué se quema? Pero se quema más ahora que antes. Se quema porque procesar el gas requiere inversiones y no hay dinero para invertir en Petróleos Mexicanos. En cambio, explotar crudo basta casi en una forma obscena colocar un barco y una manguera frente al yacimiento y embarcarlo crudo al exterior. El gas tiene, como tiene ácidos y otros gases nocivos, tiene que ser sometido a un proceso de separación que requiere plantas específicas, de transporte especial, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, el proceso de depredación lo observamos cuando podemos constatar todos los días que más de la mitad del crudo mexicano se exporta como materia prima sin valor agregado. Y el enorme flujo de dólares que está recibiendo minuto a minuto este país también es derrochado, es mal gastado. La mejor inversión que podríamos hacer de este recurso es en educación de calidad, en inversión productiva. No puede gastarse no puede desviarse a gasto corriente y menos a otros empleos. Esto es lo que nos preocupa y a esto se refería el concepto depredación. Es lo que ha vivido el sector de producción primaria de Petróleos Mexicanos.
Y no realmente, creo yo, en esto estarás de acuerdo, no es porque no haya los recursos de capital suficientes, es que no se hace la inversión en lo que es debido, o sea, para, bueno, darle mayor valor agregado al producto, para aprovechar ese gas, etcétera. Así entiendo yo también que es una verdadera, no explotación, es una depredación. Me parece muy correcta tu afirmación y estoy contigo. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros. Bueno, vamos a seguir adelante. Bien, mira, hemos recibido por lo pronto aquí unas llamadas de Amado Herrera, de Fernando Ziegler y de Rafael Gamboa. Todos felicitándolos y felicitando a nuestro programa, les agradecemos mucho. Y dice, pregunta Amado Herrera, ¿es cierto que Rusia y Cuba están explotando nuestros recursos en el Golfo de México, donde ya existen empresas transnacionales provenientes de estos países? ¿Es cierto esto, doctor?
No, definitivamente no. Yo creo que ahorita existen pues tratados internacionales, de hecho, que definen muy bien quién es el explotador. Lo que muchas veces se pasa es de que la prensa y el gobierno pues usan algunas ideas, digamos, que a veces no son muy buenas para aterrar a la población y decir, bueno, tenemos que hacer esto, como lo que les decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, el gobierno decía, no, es que tenemos que seguir sacando más petróleo, sin transformarlo, desde luego. Y es lo que se estuvo haciendo. Sin embargo, pues, por ejemplo, la exploración se estaba dejando a un lado. Sí existen definitivamente áreas en las que todavía hay que definir ciertas cosas. Por ejemplo, lo que son los yacimientos transfronterizos. Eso sí, pero en algunas áreas están completamente delimitados. Y es una de las cuestiones, de hecho, por ejemplo, en las que se ha estado ahorita avanzando en las negociaciones. Y yo creo que ahí, por ejemplo, sí hay mucho que hacer. O sea, sí hay áreas en las que todavía hay que negociar.
Sí, pero no es una cosa desconocida ni pirata.
No, desde luego que no. No, desde luego
esto hay que,
no, que
deslindarlo, ¿no? Para darle a conocer a la gente esto, ¿no? Desde luego ya existen empresas provenientes de estos dos países, pero no en forma, bueno, pirata de la verdad, sino es más bien un acuerdo, una negociación con México.
Sí, así es. Definitivamente lo que también se está explorando actualmente son las maneras en que se va a poder explotar ciertos yacimientos. Eso, a final de cuentas, son muchas negociaciones. Por ejemplo, con Estados Unidos, pues existen negociaciones que actualmente se están llevando a cabo. Y algunas de ellas, pues no van a ser fructíferas. Nosotros necesitamos gente que sepa hacer las negociaciones, gente muy patriota, de hecho, que pueda resistir ese tipo de negociaciones, porque estamos hablando de miles de millones de dólares de productos. Y definitivamente, pues Estados Unidos tiene un grupo muy fuerte. Ellos tienen mucha tecnología para saber qué es lo que está debajo. Ellos pueden conocer mucho más que nosotros los recursos que ya existen allí, basados, por ejemplo, en prospecciones, sobre todo basado en las explotaciones que ahorita tienen. Y, por ejemplo, de hecho, acabo de ver la última revista de Fabio Barbosa, donde precisamente nos cuenta acerca de las negociaciones y que al parecer, pues no se puede decir que van demasiado bien.
O sea, siempre hay una especie de, bueno, no de desconocimiento, pienso yo, del negociador, sino de concesiones. Esto es lo grave, ¿no? Concesiones de parte de México hacia ciertas empresas que, bueno, piden mucho y México no se resiste. ¿Es esto?
Bueno, definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer es conocer más lo que tenemos. Si nosotros no conocemos lo que tenemos, es bien difícil de negociarlo. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando ha hecho estas negociaciones, pues se basa en mucha información que ellos tienen. Nosotros en México no tenemos demasiada información. Por eso es que es muy importante el desarrollo de la ciencia y tecnología,
bueno,
en México.
Aquí es muy pertinente porque usted tiene una participación en el libro que hemos mencionado, precisamente sobre el desarrollo tecnológico. Es decir, ¿por qué razón las políticas de ciencia y tecnología no han permitido el desarrollo de instituciones nacionales que creen esa alta tecnología en materia petrolera?
Lo que ha sucedido es de que el gobierno no ha asegurado un financiamiento continuo para los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Entonces los proyectos no han podido ser de largo plazo. El Instituto Mexicano del Petróleo se creó en 1965, la expropiación petrolera fue en 1938, o sea, casi 30 años después. Eso dice
el instituto.
Así, eso dice la importancia que ha tenido para el gobierno, por ejemplo, la ciencia y la tecnología. Entonces, cuando el Instituto Mexicano del Petróleo surgió, las políticas eran diferentes. Al Instituto Mexicano del Petróleo se le dio financiamiento y se le permitió hacer proyectos de largo plazo. Aparte de que los directivos, pues eran gente conocedora del petróleo. entre Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo, acordaron las metas. Y las metas eran precisamente desarrollar Pemex. Así fue como se desarrolló mucha de la ingeniería aquí en México, para las plantas de refinación, de petroquímica. Un alto porcentaje de toda esa ingeniería básica, de detalle, hasta la construcción, se hacía en México, por el Instituto Mexicano del Petróleo, en algunas alianzas con empresas de México. Entonces, no había esta ley de obras públicas, ¿no? La asignación era directa. Eso permitió que el Instituto Mexicano del Petróleo resaltara. Fue la joya de la corona, yo diría, de las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico en Latinoamérica, en el sector petrolero. Tanto que españoles venían a capacitarse. Gente de Brasil, de Ecuador, de muchos países.
¿Pero fue?
Fue, desafortunadamente, eso es lo que decimos. Cuando, por ejemplo, empezaron todas estas exploraciones en la sonda de Campeche, el Instituto Mexicano del Petróleo jugó un papel esencial en aumentar estas reservas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cambió la política. A partir de los 80s, entonces al Instituto Mexicano del Petróleo ya no se le aseguraba un financiamiento. Todo era por servicios. Entonces eso deterioró mucho las cosas. El Instituto Mexicano del Petróleo trabajaba en cuestiones de punta, en la ciencia. Pero entonces Pemex, al darse cuenta de eso, retiró los proyectos de avanzada. Se los pasó a la UNAM, se los pasó al Simvestab. Es una cuestión increíble. ¿Por qué? Porque Pemex se aseguraba de su operación diaria, pero no de los proyectos estratégicos. Y el Instituto Mexicano del Petróleo pudo ayudarle en esos proyectos estratégicos de largo plazo. Entonces así fue como el instituto se fue especializando en servicios, desafortunadamente en servicios de bajo contenido tecnológico. Así vemos, por ejemplo, que ya para el año 2004, nosotros vemos que el Instituto Mexicano del Petróleo hace muchos servicios que no involucran mucha tecnología, así de punta. De hecho, entre los 27 productos más grandes que el Instituto Mexicano del Petróleo hizo, fue unas fiestas para Pemex. Unas fiestas para refinación, la Semana de la Familia, que de hecho le pidió Juan Bueno. Usted se imagina un instituto que tiene, por ejemplo, 500 doctores especializados en lo más avanzado de la ciencia, digamos. ¿Cómo nos va a ocupar para hacer una fiesta? O sea, contar el número de payasos, que era lo que se trataba, de hecho, de hacer este tipo. Era ridículo. Mientras que el instituto pudo haberse, de hecho, enfocado a sus... De hecho, a cuestiones así de ciencia y tecnología que le servían a Pemex. Eso fue una distracción muy grande. Y esa ha sido precisamente una de las causas por la que el instituto no ha desarrollado mucha tecnología de punta. Desde luego que desarrolla, pero esas cuestiones son más bien puntuales. Desde luego que sabe manejar tecnología, desde luego que tiene ingenieros muy buenos, desde luego que hay que apoyar al Instituto Mexicano del Petróleo, pero eso ha desvirtuado. Entonces, no nada más esas políticas, digamos, del financiamiento, sino también tenemos de que, por ejemplo, la Secretaría de Energía no hace un seguimiento de los proyectos, no tiene un control, no tiene una evaluación buena, y sobre todo, la Secretaría de Energía nunca ha dado dirección. Jamás ha dado una dirección de decir, vamos a hacer esto, la meta va a ser esta. Por ejemplo, en el programa Apolo de Estados Unidos, la meta fue llegar a la Luna. Aquí no hay unas metas concretas. El Instituto Mexicano del Petróleo ha tenido, por ejemplo, como indicador de qué tan bien está, cuántas publicaciones se publican en revistas interesadas. Eso al sector productivo no le ayuda en mucho. Desde luego, lo que nosotros nos deberíamos de fijar es cuántas patentes, por ejemplo, se han registrado y se están usando en la operación. ¿Cuántas patentes se venden? Las patentes son indicativas de qué tan bien está una institución. Fíjese, en 1993, el Instituto Mexicano del Petróleo tenía 389 patentes registradas en México. En el 2007, solamente 172. En 1993, el IMP tenía 64 patentes registradas en el extranjero, pero ya para el año 2007 solamente eran 4. ¡Ay, se ve el deterioro!
Bueno, ha sido una desestructuración, digamos, entre las políticas públicas dedicadas al, bueno, a los energéticos, porque tendría que ser toda una política energética que cubriera diversas políticas públicas en manos de diferentes entidades, instituciones, ¿no? Y le han quitado a aquel que estaba dedicado al avance tecnológico su punto fuerte. Esto es tremendo, ¿eh? Lo que está usted diciendo es muy interesante y en verdad... Todo tiene reversa, vamos, creo que todo puede ser de alguna manera vuelto al... o mejorado, ya no volver al pasado, mejorarlo en este punto. Qué lástima, ¿verdad?, que en este momento no haya esa sensibilidad para, bueno, reestructurar como siento yo, todas esas políticas, todas esas instituciones en una sola política, en una sola política energética. No existe una. Existe la política energética de quizá de la Secretaría de Economía, otra de la Secretaría de Energía, y etcétera. Esto, así, desorganizado, no hace más que perjudicar el avance tecnológico, como usted muy bien está señalando, y en un interesantísimo participación en este libro, léanlo. Bien, el señor Fernando Ziegler nos permite un momentito, y también Rafael Gamboa, para hacer sus preguntas, porque vamos a un puente musical, ahora sí, y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Al doctor Fabio Barbosa. Es un orgullo nacional por su compromiso con la verdad y su nacionalidad. También por su trabajo de años en el tema de los hidrocarburos. Bueno, nos felicita a todos, al programa, al equipo. Gracias, señor Ziegler, como siempre. Rafael Gamboa también felicita al programa. Dice, ¿cuál sería la política más adecuada que el país podría seguir con relación a este tema tan importante y para impedir que se sigan robando nuestros recursos petroleros? Doctor Nicolás Domínguez.
Bueno, yo creo que ahorita existe una oportunidad muy buena, porque acaba de salir la reforma energética, que aunque bueno, ya sabemos que no es tan energética, ¿no? Sino más bien está enfocada al petróleo, pero las políticas nacionales tienen que definirse. O sea, allí en las leyes lo que se dice, la Secretaría de Energía tiene que definir las políticas. Entonces tiene que definir las políticas, por ejemplo, para la extracción de hidrocarburos, para las reservas que se deben de tener. Entonces, nosotros, para la restitución de reservas, para la cuestión de investigación y desarrollo tecnológico. Es curioso, las leyes salieron, pero no existen las políticas. ¿Por qué? No han existido nunca. De hecho, nunca han existido políticas integrales que de veras se preocupen para que los recursos que se obtengan del petróleo impulsen el desarrollo nacional. Ese ha sido un error. Y sobre todo, la ciencia y la tecnología. Porque nosotros sabemos, todos los países que hacen ciencia y tecnología buena, todos son países avanzados. Nosotros vemos a Corea, vemos a China, vemos a la India, y nos da envidia. Si estaban peores que nosotros hace 30 años, España también.
Bueno, El saqueo y la depredación son ciertas, entonces, ¿no, Fabio? Mira, Lourdes Ríos dice, bueno, nos saluda a todos y los felicita a ustedes. Dice, los diputados no representan los intereses del pueblo. ¿Qué podemos hacer para que este tipo de análisis que hacen llegue a todos aquellos que nos representan y que solo ven por sus particulares intereses?
Vale. Yo creo que es un problema complicado, como dice Nicolás, de cultura política y de insistir en el estudio, es una tarea de los mexicanos conocer nuestros recursos, es una tarea que están cumpliendo nuestras universidades. Es importante señalar que en esta obra impulsada por el doctor Basabe participa también la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, participa la Universidad Autónoma Unidad Azcapotzalco y participa la Universidad de Campeche. Esta es la primera vez que hacemos este trabajo en conjunto. Ya estamos en pláticas para el año que viene, lo estamos pensando para abril, tener un nuevo texto actualizado de frente a las reformas. Entonces, la respuesta que daríamos a esta pregunta, esa es la tarea de las universidades, la investigación, la difusión, y intentamos
que lleguen a los congresistas, ¿no? Esta es la idea, y creo que sí llega. Tengo la impresión de que leen con mucho interés todo lo que se hace en nuestras universidades. Ese es mi punto de vista. Eso es una cosa. Otra es que realmente atiendan, bueno, algunos apuntamientos bien importantes y muy, muy específicos que se hacen en este libro y en otros que ya han salido, por ejemplo, tus libros, que van al punto y, sin embargo, bueno, a veces parece que machuca los dedos de algunos interesados en que esto no vaya hacia donde debe ir, y bueno, no siempre salimos perdiendo en este caso, ¿no? Alejandro Muciño felicita el programa. Dice, el lugar idóneo para instalar refinerías sería el Istmo de Tehuantepec por su ventaja geográfica para abastecer la costa este y oeste y al extranjero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan, doctor Domínguez?
Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta muchas cosas. En primer lugar, hay que transportar el crudo, hay que transportar los petrolíferos. Definitivamente, pues, es más barato, yo creo, que transportar los petrolíferos. También hay que ver, digamos, en qué zona se puede encontrar la refinería en términos de por ejemplo, cuestiones de seguridad. Si nosotros ponemos una refinería donde ya hay demasiados ductos, podría ser un poco peligroso. También nosotros, si nos fijamos en la parte este de México, en el Golfo, pues hay algunas zonas que son muy susceptibles de por ejemplo, pues tener inundaciones. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Aparte de que hay que tomar también en cuenta de que pues necesitan existir los recursos humanos. Necesita existir cierta infraestructura, por ejemplo, electricidad. Entonces son varios factores los que se deben tomar en cuenta. Yo pienso que también hay que tomar en cuenta pues que ciertas zonas de México tienen que desarrollarse también. Es increíble cómo la industria petrolera se desarrolló en el este de México y son los estados más pobres, de verdad. Sí. O sea, hay muchos desempleos. O sea, a final de cuentas, ¿qué trajo el petróleo a varios lugares de ahí? Si uno lo ve de largo plazo, pues miseria. A final de cuentas, desintegración de varias cosas. Muchas actividades productivas se perdieron. Y no se puede recobrar una vez que la industria del petróleo se puede ir. Definitivamente el gobierno tiene que hacer una planeación a largo plazo y también de recursos humanos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en Cantarell? Todas esas partes, digamos, que vivían del petróleo, una vez que pues la producción se vaya muy hacia abajo, muchos van a estar desempleados. Entonces yo creo que el gobierno necesita planear muy bien lo que se quiere. Claro, la transformación, en mi opinión, es mejor que nada más sacar petróleo y venderlo.
Por supuesto.
Entonces yo pienso que ahí otra vez es donde hemos perdido mucha oportunidad, digamos, de crear estos cuadros para transformar el petróleo. Eso nos deja mucho a nosotros. Nosotros vemos en Corea, por ejemplo, no tiene petróleo, pero cómo vende, por ejemplo, de productos refinados, ¿no? O en Europa. Entonces, hay que pensar eso. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros de que deje esta industria? Entonces, yo creo que sí existen, pues, varios lugares que yo creo que son potencialmente buenos, pero hay que analizarlo desde todas las aristas. O sea, la cuestión está competitiva, ¿no? O sea, que ¿qué estado podría ser más competitivo? Pero también, ¿qué le convendría más a México?
¿Será por esto que todavía no decide el Ejecutivo lo de la refinería? Porque ya parece que un no se decide por nada desde el año pasado. Esto es, yo creo que son momentos de gran urgencia en que habría que definir en cierto momento, bueno, dónde la refinería. Y bueno, por supuesto, esto va a crear empleos y tendrá que pensarse, como usted dice muy bien, en qué lugar, que no sea riesgoso desde el punto de vista, bueno, de territorial, ¿verdad?, de la, del subsuelo, etcétera, que no afecte. Yo creo que nuestra república es muy diversa y ya con la cantidad de científicos que están en, trabajando sobre esto, yo creo que ya debería decidirse alguna cosa, ¿no? En fin, me parece que se están tardando para hacer la derrama de inversión, que en este momento es fundamental. Claro, no por eso empezar desde luego a hacer una refinería donde sea, porque han tenido un año, ¿no, Fabio? Hace un año precisamente se anunciaba que se estaba estudiando. ¿Qué tanto más se tiene que estudiar? ¿Será que hay intereses en medio que estorban a la decisión? Yo no sé, ¿ustedes qué opinan, Fabio?
Yo creo que se trata, francamente, de una maniobra para ganar tiempo,
sí,
y capitalizarla políticamente, sí. Hacer mucha propaganda al respecto. Construir una refinería es una decisión similar a la de adquirir un automóvil. Pues comprarse un, como en mi caso, un Chevy económico, sin radio, etcétera, que es el equivalente al Volkswagen de hace algunos años. O comprar un enorme carro, esos que se miden por metros, con televisión, cantina y no sé qué tantas cosas. Como dijo Nicolás, si se construía una refinería lejana a los centros donde se produce la materia prima, habría que pensar en toda la infraestructura de transporte, etcétera. Si se construye una refinería pequeña, cerca de donde ya están todas las los requerimientos de agua, de electricidad,
claro,
y de producción, puede ser una
decisión buena,
claro, de tal manera que es una, como creo que le dicen, un asunto de voluntad política. Si hubiera la voluntad política, si hubiera los recursos, la disponibilidad de los recursos, se podrían hacer una pequeña refinería en cerca de los campos chiapanecos y del mercado del sureste, que está en expansión para exportar incluso petrolíferos a Centroamérica, que se estaba planeando que México iba a celebrar tratados de este tipo. Desde hace 50 años, desde hace medio siglo, que el gobernador Velasco Suárez de Chiapas ha venido planteando que se le construya una refinería en Tabasco. Tabasco tiene un siglo de producción petrolera, o más de un siglo, desde aquel cura español que encontró en Macuspán una chatapotera y fue a vender el crudo, intentó vender el crudo a Nueva York, y no tiene una sola refinería. En Veracruz, la última refinería que se construyó en ese estado la construyeron los ingleses de Pearson. Así es, creo que es de 1908, le decían la fábrica de fierro de Minatitlán, etcétera. Entonces, es un asunto de voluntad política al que no se le debe de seguir dando vueltas, porque simplemente se descubre la politización de este asunto.
Y bueno, y más de una pequeña refinería podría ser, digamos, en lugar de una grande, una grandiosa, y que, bueno, quizá afecta una zona y la afecta positivamente y las demás se quedan, bueno, dos podría ser.
Yo creo que deberíamos lanzar el lema viejo de los 70s, dos, tres más refinerías pequeñas, cercanas a los centros.
Bueno, no andamos tan mal, entonces, podría ser esto.
Claro, con la preocupación de impulsar el empleo regional, de retener nuestra mano de obra, ahora que ni siquiera tiene la posibilidad de migrar, como yo en los tiempos en que no estaba la economía afligida por esta crisis devastadora.
Bien, pues bueno, ya nos estamos poniendo de acuerdo aquí. Ojalá se pongan de acuerdo donde deciden, ¿verdad? Jorge Fernández felicita a todos por el programa. ¿Cómo va a progresar México si todos se lo roban los políticos? Bueno. Minerva Ramírez dice, ¿cómo podemos hacer para que el maestro Fabio Barbosa esté al frente de la Secretaría de Energía? Pues bueno, voten por él. Sencillo. propuestas directas, ¿verdad? Sí se puede. María Gloria Hernández dice, los mexicanos informados están obligados a difundir el conocimiento que se tiene de este problema con Pemex al mayor número de personas y unirnos a un líder, Andrés Manuel López Obrador, pone entre paréntesis, para terminar con este problema, para que podamos hacer algo por el país. Muy bien, doña María Gloria. ¿Tienen alguna reflexión sobre esto? No sé, doctor.
Bueno, definitivamente yo creo que nosotros los académicos lo que hacemos a fin de pues, difundir el conocimiento es publicar libros, publicar artículos en revistas.
Esa es nuestra misión, digamos.
Sí, es un trabajo que nosotros debemos hacer. Yo creo que es la mejor manera. Y yo creo que, por ejemplo, los estudiantes, el público en general, pues aprender de estos temas.
Por supuesto.
Yo, por ejemplo, el año pasado, pues mucha gente se dio cuenta realmente cuál era la problemática. Puso muchísima atención en lo que estaba pasando. Recuerdo en el debate, por ejemplo, en el Senado.
Sí.
Definitivamente es algo que se tiene que hacer. Yo creo que ha empezado, digamos, una conciencia, sobre todo porque la gente se da cuenta de que, pues, tanto petróleo que se tuvo en México, pues, o que se ha estado todavía sacando, ha habido muchísimo dinero, la gente dice, ¿dónde está el dinero? ¿En dónde dónde están las universidades? Nosotros vemos cada vez, por ejemplo, que los recursos para las universidades pues no crecen tanto, al final de cuentas van con la inflación y cuando uno de hecho hace las correcciones, va hacia abajo.
Sí.
Necesitamos más universidades públicas. Por ejemplo, ahorita tenemos el problema de que por la crisis muchos estudiantes están dejando las escuelas privadas. Es lo que
están saturando ahora.
Entonces las públicas se necesitan más recursos. Necesitamos más universidades,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Y necesitamos también que los ingenieros pues tengan trabajo al terminar. Es una de las cuestiones que también debe asegurarse. Porque de nada sirve, por ejemplo, pues sacar muchos profesionales y al final de cuentas no van a encontrar muchos trabajos.
Esto es verdad. Bien. Isela Velasco dice, ¿qué lugar es el adecuado para la construcción de la refinería? Bueno, ahorita ya habló ampliamente Fabio sobre esto. Felicita a los invitados del programa. También María Gloria Hernández vuelve a felicitar a los invitados del programa. Dice, la corrupción existente en Pemex nos muestra la colusión que existe entre el gobierno federal y Romero de Champs con la defraudación de la campaña priista. Es su opinión. Fernando Muriño felicita al programa. Ariel Vázquez, ¿qué importancia tiene la nacionalización petrolera decretada por la fracción sexta del artículo 27 constitucional de la Administración Pública de Lázaro Cárdenas? ¿Fabio?
Sí. Yo creo que es un acontecimiento muy, muy importante. Sí. Muy importante. Este país... A veces, como lo escuchamos por algunas de las opiniones que aquí se expresan, parecería que todo está muy mal, que las cosas no avanzan, etcétera. Pero cuando uno observa esta historia tan llena de luchas y que se ha expresado en documentos tan importantes estas luchas, como es el 27, el artículo 27 constitucional, que establece un modelo de desarrollo. Para los historiadores, el 27 constitucional tiene una trascendencia enorme, porque no es el modelo capitalista clásico, sino aquí es el Estado quien crea la propiedad privada. Este punto fue reivindicado hasta el ascenso, el gran ascenso de los años 30 por Lázaro Cárdenas. Nos ridiculizan en el extranjero, nos dicen que mientras todo el planeta, hasta los cubanos, hasta los chinos, los antiguos soviéticos, ahora rusos, etcétera, han abierto sus industrias, la nuestra permanece cerrada. Es el modelo mexicano expresado en la Constitución del 27, que a mí me parece que tiene plena validez, porque se trata de una industria estratégica, una industria que tiene que ver con la seguridad nacional. Quiero ver el nombre del compañero al que le deberíamos de pedir que nos mande su correo electrónico.
El que te acabo de leer.
Cualquiera de ellos. Pues esa sería la respuesta. Se trata de que forma parte de las mejores tradiciones de este país y hay que conservarla, desde luego.
Sería el señor Fernando Muriño, si nos hace favor, y don Ariel Vázquez, de enviarnos a la vez por teléfono sus propios correos y con mucho gusto están en disposición. disposición los especialistas, pero a todos los investigadores a su disposición para cualquier otro tipo de pregunta, y nosotros a la vez informarnos de lo que saben, porque hay que estar claros de que gente que nos escucha tiene muchos conocimientos también. Hilda de San Román felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿qué función tiene el instituto actualmente, el Instituto Mexicano del Petróleo, y qué futuro tienen los egresados en ingeniería petrolera? Doctor.
Bueno, definitivamente yo creo que, como Fabio le decía hace rato, la fiesta no ha terminado. No ha terminado, o sea, todavía hay mucho petróleo. O sea, ahorita lo que yo creo que va a pasar es que va a disminuir definitivamente la explotación petrolera. México va a exportar menos. De hecho, ya ha bajado mucho la exportación. Sí, claro. Pero si nosotros vemos las reservas probadas, pues es una cantidad. Ese es el petróleo, digamos, que tenemos una seguridad muy grande de sacarlo. Pues casi al 100%. Es con casi la probabilidad de que usted, al lanzar una moneda, caiga águila o sol. Pero tenemos otro tipo de reservas, que son las reservas probables y posibles. Aparte de que hay petróleo sin descubrir. Entonces, si uno le echa ahí el lápiz, y uno, digamos, es muy optimista, uno dice, pues me puede alcanzar para 50 años. Si uno no es tan optimista, pues yo diría que podría ser como pues 25 años. O sea, todavía hay mucho que hacer con el petróleo, definitivamente. Claro. O sea, sacarlo, transformarlo, hacer productos valiosísimos, que son los petroquímicos. Eso es. Entonces, el Instituto Mexicano de Petróleo, durante muchos años, pues vivió esta indefinición, digamos, de que su misión era desarrollar tecnología petrolera. Así se creó, para eso se creó el Instituto Mexicano del Petróleo. Después Pemex no se interesó mucho. Pemex dijo, yo voy a comprar la tecnología, no voy a dar dinero para que se desarrolle. Ese fue otro de los errores grandes que se ha tenido. Y también, por otra parte, por los directores que han llegado al Instituto Mexicano del Petróleo, si usted se fija, muchos de ellos ni son petroleros. Muchos de ellos ni conocen la industria. De verdad, entonces, ¿qué hicieron muchos de estos directores? Llegaron y dijeron, los directores anteriores no sabían nada, así que yo voy a rehacer el instituto. Tratando de rehacerlo, lo echaron a perder. De hecho, despidieron a muchos ingenieros valiosísimos. Entonces, el Instituto Mexicano del Petróleo, pues ha hecho investigación científica y tecnológica. Ha proveído servicios a Pemex, pero también hasta se ha dedicado a la educación. O sea, ha dado posgrados. Entonces, es una crítica que de hecho yo le he hecho al Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Para qué sirves? Enfócate en algo, o haces tecnología, o provees servicios de bajo contenido tecnológico, o te dedicas a la educación. Yo creo que la Secretaría de Energía tiene una tarea bien importante, asegurarse que los institutos de investigación cumplan con su misión. Exacto. De que no es de que tú te encargas de lo que quieras, no. Y esa es una de las graves, de las cosas graves que ha cometido el gobierno. Uno de los errores graves es decir, mira, es como la canción esta de Pedro Infante, mira, aquí te dejo estos 2 pesos, pagas el teléfono, la luz, etcétera. Le ha dado poco dinero al Instituto de Investigación y después los deja. Es indiferente lo que
bueno, haga. Esa es la desintegración a la que me refería yo al principio, ¿no? La desestructuración, digamos, de una política energética real en el fondo, o bueno, en el fondo quiero decir, básicamente debe existir un desarrollo científico al respecto, es decir, un desarrollo tecnológico que vaya al día y más allá, porque se puede. En un tiempo tengo entendido que México es tecnología a Centroamérica y era grande la exportación de conocimiento. Entonces, ¿qué falta para ello? Simplemente volver a retomar a aquellos que están dedicados a ese, bueno, esa es su misión, su objetivo, como es el Instituto Mexicano del Petróleo. Pues no nos perdamos, ¿verdad? Aquí es cosa de que desde aquí podemos decir nosotros que sí existen las vías, existen las instituciones. Lo que no existe es una congruencia, un control, digamos, de las estrategias de política económica en general. Qué lástima. Bueno, Hilda de San Román también pregunta, ¿qué investigaciones se han hecho sobre la isla perdida en el Golfo? ¿Te acuerdas aquello de la isla perdida? ¿Tienes algún algo de nuevo que
sí, que nos deje Hilda su correo electrónico para que le muy bien, para que le mandemos una de las últimas
revistas de petróleo.
Y el texto. La Comisión de Marina de la nueva Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, a los cuales estuvimos aquí en un programa. Quiero decir que también en este programa hemos tenido a 2 de los que ahora son miembros del Consejo de la parte profesional del Consejo de Administración de Pemex. Aquí tuvimos a Julio platicándonos el presupuesto.
Sin embargo, le vamos a dar una una cierta bibliografía, porque sí, es una persona muy interesada en estos.
Sí, y entonces, bueno, ahí hubo un resultado de la investigación, tenemos los mapas, los informes, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, Fabio. Bien, también María de Lourdes Reyes los felicita y nos felicita y les agradecemos mucho. ¿Saben qué, señores? Se nos acabó el tiempo. Me da una pena porque es un programazo y nos tenemos que ir. Muchas gracias, Fabio.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que siempre nos llaman y se interesan y participan. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Mil gracias.
Momento económico.
Radio y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.